Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Amadeus, aquí estamos en la radio, en Cosas Posibles y en cualquier lugar del mundo, gracias a la omnipresente Internet. Para aquellos que escuchan el programa y miran su teléfono o su calendario, se dan cuenta que es miércoles. Bueno, hoy es miércoles, pero puede ser viernes, puede ser sábado, podemos estar a la mañana, podemos estar en cualquier lado, gracias a esto de poder escuchar el programa en el canal de Spotify o también en el sitio web de la emisora. Porque yo sé que hay gente que escucha el programa no en un horario nocturno, sino cuando pueden. La vida está complicada en muchos sentidos y puede ser una buena circunstancia estar en el tren, estar manejando, poco antes de dormir, en algún día de la semana, porque uno quiere volver a escuchar eso o porque quiere escuchar el programa que no pudo escuchar. Bueno, dicho esto, se nos escapó el día del niño por nacer, pero el tema central será, más que nunca, porque es un tema en el que uno cae, justamente ese. Ayer fue el día del niño por nacer en la Argentina. Podemos mencionar algunos hechos más o menos históricos. Podemos hablar de lo que siempre hablamos en cuanto a esto de considerar la realidad, más allá de los discursos. Pero va a haber discursos, va a haber palabras, porque hubo entrevistas. Estuve conversando con dos médicos pro vida, como es lógico, ¿no? Es como el pasto verde, ¿no? Parece un chiste. ¿Cómo no van a ser pro vida los médicos? Bueno, ya sabemos que no es así, ¿no? Que haber estudiado medicina, haber hecho el juramento hipocrático. Sin embargo, hay médicos que quitan vidas deliberadamente. Y no solamente médicos, sino también enfermeros, también parteras. Hay mucha gente que se supone que tendría que estar trabajando para mejorarle la vida a los demás y lo que busca es destruírsela. Pero eso es lo que sucede, lamentablemente, en la Argentina, tierra de esperanza. Para muchos, para millones, para gente que escapó del hambre y encontró trabajo, comida, futuro, familia en esta tierra. Estuve conversando con el doctor Pablo de la Torre en el acto, la actividad celebratoria en la ciudad de Boulogne, que es partido de San Isidro, porque Pablo de la Torre es el flamante secretario de salud de la municipalidad de San Isidro, un hombre al que conocemos por su trayectoria en torno a la defensa de la vida. Por supuesto, lo vimos siempre en las marchas por la vida. También conversé con el doctor Santiago Calelo, que es el cirujano pediátrico, que es el director del Hospital Materno Infantil Carlos Arturo Gian Antonio. Curiosamente, Carlos Arturo Gian Antonio también es una figura importante de San Isidro, particularmente de Martínez, y responsable también de la salud y de la vida de muchísimas personas en el mundo. Él fue el responsable de identificar el síndrome urémico hemolítico. Tantas cosas que se van cruzando, ¿no? Es un poco así la vida. Es muy grato encontrarse, por ejemplo, como me pasó ayer, reencontrarme con voluntarias de Grávida, esta noble institución, también surgida en San Isidro hace muchos años, y que atiende a la mujer en situación de vulnerabilidad. Y después por la tarde estaba previsto un seminario en el Senado de la Nación que reunió a figuras muy conocidas y vamos a compartir una parte. Bueno, quisiera rescatar la valiosísima declaración de la vicepresidente Victoria Villarruel. Impecable, con las palabras que uno espera de alguien en esa función, con un nivel de compromiso que no es circunstancial, ¿no? Sabemos, porque hemos compartido las calles con Victoria Villarruel y la hemos valorado muchísimas personas, justamente por su compromiso por la verdad completa, ¿no? Es lo que muchos seguramente reconocen y recuerdan en torno a las víctimas del terrorismo. Siempre muy, muy correcta, muy al nervio de lo que había que decir, sin guardarse nada. Y fue muy bueno también escuchar que, además de hablar de la generalidad de la defensa de la vida, no le escapó el cuerpo a la consideración religiosa. El 25 de marzo es el día de la Anunciación, el día en el que la Santísima Virgen María aceptó el desafío que le propuso la Providencia de ser la madre del Salvador. Eso es lo que reconocemos en ese día. Y de ahí viene justamente la consideración del Día del Niño por Nacer, ¿no? Ese es el más lejano origen que tiene. Y me gustó, porque un poco me sorprendió, al preguntarle a Pablo de la Torre y al escuchar luego a Victoria Villarruel, en ambos casos hablaron del tema religioso. Y eso es una de las cosas más atractivas que tuvo el día, porque son funcionarios públicos, podrían, vuelvo a lo mismo, quitarle el cuerpo a esta consideración, porque los políticos no nos tienen acostumbrados, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, a hacer mención de sus convicciones religiosas. Bueno, salvo las locuras de Milei, ¿no?, que no se sabe muy bien qué es, pero es una ensalada que todos hemos visto, ¿no?, que se hace la señal de la cruz, alguna vez, como Macri, no la hizo mal. En otra época, escuchábamos a hombres públicos hablar claramente de las cuestiones de Dios. Ahora no. En esto de yo me llevo bien con todo el mundo, muchos le sacan el cuerpo, ¿eh? Tratan de decir algo para que no sea cosa que me traten de, alguien suponga que, o se me escapen los votos de allá, o qué sé yo, me confundan con... No. En estos dos simples ejemplos, podríamos también mencionar al director de Cultura del Senado de la Nación o al encargado de organismos internacionales, que son indudablemente personas ligadas a la función pública, en donde también hicieron mención a este tema, lo cual es una cosa muy linda, a lo que habría que sumarle, último dato, que en esto que pasó en San Isidro, y que ojalá haya pasado en muchos otros lados, yo no me he enterado, lo de la celebración del Día del Niño por Nacer, es la primera vez que ocurre una celebración del Día del Niño por Nacer en San Isidro, desde que yo desarrollo mi tarea periodística por allí, fuera de las misas. Pero en el ámbito público, político, de gestión municipal, es la primera vez que sucede. De hecho, hubo un sacerdote, el padre Pedro, que hizo una bendición, pero subió Ernesto Beruti, y también hizo mención al tema de la Anunciación. Pero claro, bueno, conocemos a Pablo de la Torre, conocemos a Ernesto Beruti y reconocemos a cierta coherencia en la gestión de Ramón Lanús en este punto. Y a los que nos importan las cuestiones de la fe, nos parece sumamente destacable.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Lo dicho, vamos a compartir ahora la palabra de Pablo de la Torre, el doctor Pablo de la Torre, secretario de Salud de la Municipalidad de San Isidro, en torno a esta celebración que ocurrió ayer en el Día del Niño por Nacer.
Todos los días son importantes para la defensa de la vida, el trabajo cotidiano es valiosísimo, pero bueno, hay un día en especial en donde hay que poner toda la carne en el asador y disfrutar de esta posibilidad de tener políticas públicas a favor de la vida.
Sí, bueno, de eso se trata justamente este día, estos 9 meses antes de la natividad, ¿no? Uh-huh. El pueblo cristiano católico celebra hoy el día de la Encarnación o el día de la Anunciación, ¿sí? El día que Jesús decide hacerse hombre, Dios decide hacerse hombre, y ese sí, bueno, lo hace desde un vientre materno, que es el sí también de la Virgen. Nosotros rememoramos el día de del niño por nacer. Y bueno, la idea es que se tome conciencia de la importancia de esa etapa de la vida, ¿no? Desde el que está en el momento de la concepción hacia adelante. Es importante que ese chiquito se desarrolle bien y se empiece a desarrollar bien desde ese momento, en esto lo que se llaman los primeros 1000 días de vida, ¿no?
Bueno, tu experiencia con relación a esto no empieza en los últimos meses, sino que hay una larga trayectoria. Y bueno, ahora una nueva oportunidad de que desde el Estado, que sabemos que últimamente no ha hecho las cosas bien, ahora por lo menos en San Isidro se puede empezar a caminar diferente.
No, la idea es justamente que se tome conciencia de la importancia de esta etapa, ¿no? Que no es una etapa que hay que descuidar porque uno no ve a su hijo. Alguna que otra vez me he cruzado con una madre y preguntándole por qué de 4 meses, por qué no se estaba controlando, y con mucha tristeza me contaba, me decía, mira, la verdad es que tengo 3 hijos más, y de esos otros 3 hijos tengo que llevarla a los controles de salud, darles de comer, y este que está acá puede esperar. Era muy consciente que era un hijo más al cual quería, pero bueno, podía esperar porque tenía, y la verdad es que también hay que hacerla consciente o trabajar en la concientización de que también este que está en la panza hay que controlarlo, sí, que quizás no puede esperar,
claro,
porque quizás a veces eso termina en un embarazo que se acaba por alguna situación de falta de control, o un prematuro que quizás pueda tener el día de mañana alguna secuela extrema, ¿no?
Sí, sí. Es importante en esto el trabajo, digamos, constante de concientización en la comunidad. Esta charla, que para algunos puede llegar a resultar un poco obvia sobre los cuidados, algunas de las mujeres tal vez saben lo que está diciendo el doctor Beruti, pero indudablemente hay mucho para hacer para evitar problemas en los chicos, que después son de muy, muy difícil solución.
Sí, no solo de los chicos, que como decís vos tienen muchas complicaciones el día de mañana, o quizás no nacen. Además, acompañada de esa mamá, que muchas veces está sola, tiene el dolor de haber perdido un hijo, ¿no? Creo que esa es una gran diferencia entre el hombre y la mujer, que las mujeres tienen esa... Nos lleva 9 meses, como me enseñaba un profesor de pediatría. Nos lleva 9 meses porque desde el momento en que está la panza lo empiezan a sentir.
Claro.
Y llevan un proceso distinto, ¿no? Llevaron la vida de su hijo en la panza, dentro de sus entrañas. Así que creo que también cuando hay una pérdida a un niño, ellas sufren un dolor muy, muy grande, y hay que acompañar todo eso.
Sí. ¿Hay algo en función de eso que se vaya a planear o que se esté planeando?
Bueno, la idea de estos operativos justamente es llegar antes, o sea, que lleguemos antes a los controles de embarazo, si alguna no se está controlando, asegurarnos de que vaya a algún centro de salud o al hospital para que ese embarazo esté realmente, llegue a los 9 meses, ¿no?
Tal cual. Y de la mejor manera, ¿no?
Y de la mejor manera, cuidada de la mejor manera. Cuando nosotros vamos conociendo a estas mamás y vemos sus situaciones, quizás ya sufren algún tipo de vulnerabilidad, bueno, acompañarla para que esa vulnerabilidad no exista más.
Tal cual. ¿Cómo se vive la situación particular de, bueno, la ley, la cantidad de abortos que se hacen en el país, y de algún modo, bueno, todas las malas enseñanzas que ha provocado la ley en la gente, ¿no? Como que no, bueno, es tan grave, que ahora es legal y demás. ¿Qué sensación hay sobre eso?
Sí, bueno, la verdad es que hay que seguir peleando para que esta ley desaparezca, ¿no? Es una ley que trae mucho dolor, mucha tristeza, no trae ninguna solución, es inconstitucional. Bueno, yo creo que el debate hay que seguir dándolo, peleando. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Así que también creo que hay que seguir peleando para que en Argentina todos los niños tengan derecho a nacer.
Después de ver las panzas, muchas panzas, y ver la emoción de las mujeres acercándose al padre Pedro, que bendijo su embarazo, muy lindo momento, que es lindo para mirar, bueno, pudimos conversar con el director del Hospital Materno Infantil de San Isidro, el doctor Santiago Calelo.
Indudablemente, si uno piensa en el tema de los niños y de la defensa de la vida y el trabajo con las madres, piensa en el materno infantil, al menos en San Isidro. Bueno, ¿cómo se vive este día tan especial?
No, muy contento, la verdad muy contento, algo extraño salir del hospital. Para yo que soy cirujano es como raro, pero esto es parte de un proyecto mucho más abarcativo de parte de la Secretaría de Salud, que es tratar de llevar la salud al vecino y no estar esperando a que el vecino consulte por su salud. Bueno, tenemos un nuevo camión que va a trabajar con nosotros, que vamos a poder atender de una manera más cálida, más amena a todas las personas que se acerquen a pedirnos. Y qué mejor excusa que este niño por nacer, este chico tan desprotegido, tan golpeado en el último tiempo. Y bueno, estamos dando vacunas para las madres, vacunas para los chicos que se acerquen, para completar los calendarios, ecografías tanto médicas, ¿sí? Porque hay pacientes que necesitan controles y no los están cumpliendo, como ecografías más del alma. O sea, quiero ver a mi bebé y quiero estar un ratito con él. Y nada, lo que está pasando en ese consultorio, la verdad que es un espectáculo.
Hace poco ha sido noticia, digamos, para los que estamos en tema, tal vez no es tan novedoso, pero la baja de la natalidad en todo el país. ¿Cómo está San Isidro, particularmente el área pública, en la cantidad de nacimientos?
Y ya desde el 2016 que los partos y las cesáreas también en el hospital público están bajando. Estábamos cerca de 2.500 nacidos por año y ahora estamos un poco menos de 1.000 nacidos por año. Números son significativos, muy significativos. La realidad es que uno, si es parte de un proceso de formar familia y familias sólidas y pensar en la familia y poder hacer un planeamiento familiar seguro, eso es la verdad que espectacular. Ahora, si esto es producto de una campaña de lo que usa el aborto como parte de un método anticonceptivo, me parece que le estamos cerrando al verdadero problema. O sea, esto es más que una solución, es un problema. Ojalá, la estadística hoy no nos permite dar toda esta discusión. Estamos trabajando en digitalizar todo esto para poder tener esta discusión de una manera más seria, más formal, pero bueno, o sea, si es planificación familiar, bienvenido sea, y si esto es un plan de terminar con la vida desde el inicio, la verdad que no me parece que esté bueno.
¿Que tecnológicamente el materno infantil ha mejorado en el último tiempo?
Y recibimos un ecógrafo ultra generación en noviembre, pero además estamos todo un proceso de recambio, o sea, porque la verdad que queríamos poner un sistema de historia clínica digital, como hay en la mayoría de los hospitales hoy en día, y no se podía porque no había computadoras. Compramos las computadoras, pero no se podían instalar porque no había suficientes cables para instalar esas computadoras. Fuimos a ver cuántos cables más necesitábamos y cuando hicimos esa revisión, la verdad que había que recambiar todo, porque los que estaban eran de tela, viejos, o sea, cables que ya no servían para nada. Entonces ahora estamos haciendo un proceso de cableado de todo el hospital, que estamos terminando en este mes, si Dios quiere. Las computadoras se están instalando a medida que se termina de cablear el hospital, y todo esto va a llevar a un nuevo sistema de gestión hospitalaria, en el que vamos a poder incluso tener la historia clínica del paciente que está en Bulón o que está en el hospital central y poder hacer un seguimiento integral del paciente. Hoy la madre que tiene un hijo en el hospital materno infantil de San Isidro se sigue en un centro de atención primaria y tal vez se hace los controles ginecológicos en el central, y son tres historias clínicas distintas hoy. Ojalá que esto no pase este año, de que tengamos una sola historia clínica donde realmente podamos ver a la misma persona desde diferentes ángulos y no tener diferentes personas en el mismo sistema.
Muchísimas gracias.
A vos.
En la tarde de ayer, como mencionaba, se realizó un seminario sobre el Día del Niño por Nacer en el Senado de la Nación, como parte de una serie que va a continuar bajo el título de Políticas para Cuidar la Vida. Así lo expresó Daniel Abate, el director general de Cultura del Senado. Entre los oradores estuvieron, en concreto, Matilde Gagliolo, que es coordinadora de la Merced Vida de San Isidro, el doctor Abel Albino, el reconocido pediatra fundador de CONIN, la doctora Paola de Del Bosco, Miguel Ángel Schiavone, el rector de la UCA, la Universidad Católica Argentina, Juan Bautista González Saborido, el director de Organismos Internacionales del Senado, y nuestra conocida Lorena Aguilar, coordinadora de la Merced Vida de San Martín. Vamos a escuchar el discurso completo, creo que es imperdible, vuelvo a destacarlo, la claridad del mensaje, la profundidad del mensaje y la invitación a participar, a comprometerse y a emprender una gran gesta que hizo nuestra vicepresidente, la doctora Victoria Villarruel.
Hay una verdad central y fundante que en la actualidad parece olvidada. La legitimidad del Estado moderno se basa, ante todo, en su función de protector de la vida y de la dignidad de las personas, especialmente de aquellas más débiles e indefensas, para construir una convivencia armónica en donde rijan la justicia social y la paz. El respeto a la vida, a la libertad y la dignidad no deben estar sujetos a las decisiones de las mayorías. Son precondiciones básicas de la sociedad y ninguna autoridad legítima tiene potestad sobre ellas. Por eso, cuando se priva de derechos fundamentales a determinado grupo de personas, porque todavía no nacieron, porque están débiles o enfermas, o porque son ancianos, se resiente la legitimidad del mismo Estado y se resiente también la convivencia humana. El derecho a la vida y la dignidad humana se protegen siempre, para todos, en cualquier circunstancia, desde la concepción y hasta la muerte natural. Y esto es una premisa central. Argentina enfrenta hoy un desafío demográfico sin precedentes. El envejecimiento de nuestra población, consecuencia de la gran transición demográfica de los 80s, refleja una tendencia global que ha transformado nuestra realidad política, social y económica. Con la tasa de natalidad más baja de nuestra historia, se pone en evidencia un problema profundo que amenaza las posibilidades de desarrollo nacional. La población es el recurso más valioso de una nación y la necesidad de incremento de los nacimientos un desafío estratégico. Nosotros podemos aceptar este desafío porque Argentina es tierra de vida, sinónimo de familia, amistad y comunidad. Lo podemos ver en nuestros clubes de barrios, en las asociaciones, en los emprendimientos solidarios, y eso es parte de nuestra tradición cultural. Este mes de marzo, frente a la tragedia de Bahía Blanca, hemos sido testigos y nos hemos conmovido una vez más con la esencia profundamente solidaria de nuestro pueblo, el cual, con donaciones, con trabajo voluntario y esfuerzo colectivo, se puso al servicio de los damnificados. Ese es el espíritu generoso de nuestra patria, que abre sus puertas al que sufre y al necesitado. Sin embargo, por otro lado, emerge también la llamada cultura de la muerte, que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en impulsar ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento. Para la cultura de la muerte, los hijos son una carga y no lo que verdaderamente son, que es un gran signo de esperanza. Muchas veces esta atmósfera cultural, pesimista y la falta de políticas consecuentes con la persona humana han generado políticas públicas reduccionistas que promueven una cultura del descarte, alimentando un inquietante proceso de deshumanización. En este escenario, la dignidad intrínseca de cada persona es debilitada y luego es violentada continuamente. Muchas madres en nuestro país, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, no encuentran el apoyo necesario para vivir sus embarazos con esperanza y alegría. Por eso necesitamos políticas públicas globales que protejan verdaderamente a las madres, que les garanticen a ellas y a sus familias una vida digna. La solución no puede ser la resignación, sino el acompañamiento y el trabajo coordinado para revertir las situaciones de vulnerabilidad. Los niños son el futuro y la esperanza de nuestra nación. Ellos dan sentido a nuestros esfuerzos por superar la crisis económica, social y cultural que hoy estamos enfrentando. Todo lo que hacemos hoy es para que tengan un horizonte de vida digno en esta patria. Proteger a los niños exige cuidar a sus madres y fortalecer a sus familias. Por ello debemos trabajar incansablemente para que su infancia sea sana, plena y feliz, preparándolos para ser protagonistas de un país noble y de un mundo mejor. Coincidimos en la necesidad de sacar a las mujeres argentinas de la vulnerabilidad, pero consideramos que ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento. Es decirle desde el Estado que no puede traer vida al mundo y que un futuro mejor es inalcanzable. Es un mensaje terrible. Por el contrario, el trato digno comienza con el respeto a la integridad física y el reconocimiento del derecho a la vida como fundamento de todos los demás derechos. Este seminario es una invitación a que todos cambiemos de perspectiva. Los excelentes oradores de hoy nos desafían a replantear nuestro enfoque para construir un mundo mejor. La defensa de la vida y de la dignidad de la persona por nacer es una causa central en nuestro país y en nuestra civilización. Es imperativo revertir los procesos de desvalorización de la vida humana, la cultura de la muerte y el descarte, y asumir la enorme responsabilidad de gobernar con el propósito de que la protección de la vida y la dignidad infinita de cada persona humana sean el fundamento y el principal anhelo que nos guía en nuestra tarea. Otra de las conclusiones de esta jornada es que la Argentina necesita de la familia. Con su vasta extensión territorial y abundancia de recursos, es todavía un país despoblado. La promoción de la familia es uno de los factores que nos permitirá mejorar la tasa de natalidad, pero además, la familia es la cuna de los valores culturales, el espacio de contención afectiva y la garantía de la solidaridad intergeneracional. La grandeza de nuestra patria comienza con la familia. No quiero dejar de mencionar que hoy los católicos celebramos la fiesta de la Anunciación. Celebramos el día en que el ángel Gabriel le anunció y le propuso a María ser la madre de Dios. Y ella, en medio de su incertidumbre y humildad, respondió: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Quisiera finalizar con una pequeña reflexión sobre este misterio central de nuestra fe. Gracias al sí de María, el Señor se encarnó en el seno de ella e hizo su entrada en la historia. El fiat de María transforma su humilde casa en la casa de Dios y a ella misma en el tabernáculo del Santísimo Jesús. A partir de ese momento, la eternidad se hace historia y el cielo se une a la tierra. Se realiza el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Misterio sublime a través del cual en cada persona resplandece la presencia de Dios y le da una dignidad infinita. La encarnación es la máxima epifanía de Dios, la salvación del hombre y la filiación divina. Gracias a este misterio somos hijos de Dios desde la concepción. Por eso el misterio insondable del Dios hecho hombre es uno de los principios fundamentales de por qué la vida es sagrada desde la concepción y hasta su muerte natural. Que Dios y la Virgen nos den la fuerza y la gracia para protegerla siempre. Con la misma humildad que la Virgen María aceptó ser la Madre de Dios, quiero convocarlos a una gran gesta patriótica. Que trabajemos juntos para que Argentina recupere su grandeza y sea esa nación noble que abrace la vida de todos, donde nadie sobre ni sea descartado. Que nuestra patria sea un lugar donde se considere a cada embarazo y cada nacimiento como un don invaluable y una manifestación de confianza de Dios hacia la humanidad. Un lugar donde formar una familia sea posible, donde las mesas familiares vuelvan a ser el centro de un espacio de encuentro y celebración entre generaciones, que sea un modelo para toda la sociedad. Poner la vida y la familia en el centro de las preocupaciones políticas implica una revolución moral y política, una revolución épica de amor y generosidad que vale la pena emprender. Invito a todos los argentinos, a las asociaciones civiles, a las fundaciones y grupos que trabajan por los niños a sumarse a esta gesta abrazando y cuidando la vida desde la concepción. Podemos hacerlo porque todo es por Argentina. Y termino con una invitación concreta a nuestros legisladores que aspiren a lo más alto, que velen siempre por el impacto de leyes sobre la vida integral de los ciudadanos, sobre sus cuerpos físicos y también sobre sus espíritus. A los gobernadores de todas las provincias que tengan siempre presentes a las familias. Ellas son las que conservan su estilo de vida y tradiciones. Y que hagan de sus provincias un lugar que acoja a todos con trabajo y oportunidades. A cada ciudadano argentino, también quiero invitarlo a que veamos con alegría y esperanza cada embarazo. Construyamos juntos una Argentina que sea ejemplo y modelo en la protección de la vida y en la construcción de esperanza y dignidad para todo el mundo. Muchas gracias.
Palabras claras, cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Cada uno de los oradores, indudablemente de este seminario sobre el Día del Niño por Nacer en el Senado, vale la pena. Me comprometo a compartir al menos fragmentos, las frases destacadas o todo. Puede ser los próximos programas. El testimonio de Matilde de la Merced Vida de San Isidro, muy fuerte. Las lágrimas en parte de los que estaban escuchando son totalmente comprensibles, respetables, valiosas. Me permito destacar una parte del mensaje de Paola D. del Bosco. Como mujer dedicada a la docencia y a la filosofía, muy clara en su mensaje, y hace toda una disquisición, un análisis, destacando autores, pensadores, sobre el tema de conceptos y de palabras, que vale la pena escuchar. Siempre es muy interesante. Siempre es muy valioso escuchar a Paola.
Tres autores absolutamente dispares entre sí. La primera de un autor neo-hegeliano,
siglo XIX, que es Ludwig Feuerbach, criticado por Marx, pero que ha influido en Marx en cierto sentido, materialista, y sin embargo, quiero decir, no pienso como él, pero dice algo que es extraordinario. Dice que en la historia de todos los seres humanos hay otras dos personas. Esto me pareció fantástico. Quiere decir que la vida humana jamás es una vida individual, absoluta en el sentido de suelta de los otros. El autor del siglo XX que elegí es Martin Buber, que era médico y además filósofo, y él decía que la identidad de cada persona se forma en el contexto yo-tú. Yo sé quién soy siempre frente a otro. Y la tercera es una autora del siglo XXI, por lo menos lo escribe en el siglo XXI esto que voy a comentar, porque es un texto de un artículo de ella de 2014, que es Judith Butler, una feminista foucaultiana como base filosófica, que ella tiene que reconocer, a pesar de estar en contra del binarismo, que la parentalidad es femenina y masculina, tiene que reconocer en la historia de la mayoría de las personas hay un padre y una madre. Lo tiene que reconocer contra, porque es una evidencia que es irrebatible. Así que también Judith Butler reconoce que compartimos en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia recibida, este carácter cuasi familiar de ser hijos de un padre y de una madre. Tengo un estupendo libro de un lingüista español que hace arqueología lingüística, me encantó el término, y entonces empieza a definir que la terminología que se utiliza para definir familia tiene un origen muy antiguo, probablemente sánscrito, que es woik. Y esta palabra significa lugar donde se vive, también significa construcción. Y el autor Francisco Villar cree encontrarlo, por ejemplo, en la palabra oikos griega, que significa casa. Bueno, y aparece otra alternativa, dom, que significa construir, de donde viene domus, la casa en latín. Entonces, aparentemente, la familia está ligada al lugar, a un lugar construido y donde se reside. Bien. Después descubrí que en hebreo también, no sé cómo se pronuncia, bayit, creo, bayit, también significa lugar construido, casa, y significa familia en sentido amplio. Por otro lado, la palabra más usada, en los idiomas europeos por lo menos, familia, family, familia, famille, viene de una palabra del antiguo osco-umbro, anterior al latín. Ahora, cuando le diga de dónde viene, se van a asombrar, porque viene del término famul, que significa sirviente. Entonces, ¿por qué familia es el nombre que se afirmó queriendo hablar de una pequeña comunidad, la primera comunidad de personas donde llega la vida nueva? Y estamos usando para ahí un término que significa sirviente. El famoso pater familias era el responsable del conjunto de todo lo que vivían en esa domus, que incluía también a los fámulos, es decir, a los sirvientes, que muchas veces eran lo que criaban los hijos del padre, del pater familias y de la madre, hijos que él no quería que llevaran su apellido por X razones. Y entonces poco a poco el que cría a los nuevos que llegan es parte de la familia. Pero es muy fuerte la idea de que la vida nueva, la vida humana nueva, necesita a alguien que la atienda. Voy a hacer un paréntesis, me lo hacen notar mis hijos. Y la vida humana feneciente también va a necesitar ese tipo de apoyo. Así que la vida humana tiene un cierto grado de fragilidad en su primer aparecer que no le permitiría sobrevivir si no hubiese alguien que se ocupe a su servicio de hacerla vivir. Y por suerte, la buena noticia es que en general atender a la vida nueva no se hace con tristeza, sino con alegría. La mentalidad actual, la cultura contemporánea, es una cultura individualista y utilitarista, que no puede ver con claridad cuánto la vida en general y la vida nueva es un don, algo que nos llega, algo que nos enriquece por su presencia y que hace que nuestro cuidado hacia esa vida tenga sentido, porque uno ve inmediatamente el bien que se produce en los demás. El mundo humano no es una sociedad perfecta que ya está construida, sino que se construye continuamente, porque si hubiese una sociedad perfecta, uno tendría la tentación de plasmarla sobre el material informe de la humanidad, cosa que no es así, y en todo caso recortar lo que sobra, como ha sucedido en algunos experimentos sociales. Si el mundo humano se construye cada vez, entonces quiere decir que todos somos partícipes y somos activos en esa construcción. Y ella dice que tiene tres elementos fundamentales, que son nuestra libertad, si no, no podríamos hacer nada nuevo, Nuestra pluralidad, somos distintos, con ideas diferentes y con modo de aportar diferentes. Y finalmente, la que me viene para este tema, cada persona nueva trae una iniciativa. Quiere decir que la vida nueva implica algo nuevo que surge. Cuidarla para que crezca, para que florezca, para que darle, digamos, este terreno fértil para su pleno florecimiento, es el mejor regalo que le puede hacer este pequeño núcleo llamado familia al resto de la sociedad. Lo que vemos hoy es que la gente se anima menos a formar familias, que le pone acento al propio desarrollo personal, profesional o del conocimiento del mundo. Oceanía me tienta a mí también, lo confieso. Quiero decir que viajar le gusta a todo el mundo, pero el peso puesto en este servicio a la comunidad a través del cuidado de las personas le da una trascendencia extraordinaria. Así que formar buenas familias es el secreto para que en este mundo humano que estamos construyendo, aparezcan nuevos protagonistas bien pertrechos, porque han sido amados, porque se ha dado respuesta fuerte a sus necesidades, porque se le ha permitido el crecimiento y porque, no sé cómo decir, han crecido sabiendo que siempre va a haber un lugar más en la mesa, un lugar más en el auto, es decir, un lugar más en la vida, porque han descubierto que en este darse recíprocamente dones, en el fondo, en eso está el sentido de la vida humana.
Cosas posibles.
Reitero el camino de Spotify. Pueden buscar Cosas Posibles. Ahí aparece una fotito mía para saber que están en el lugar que corresponde. Ahí pueden encontrar el programa completo o partes del programa, las entrevistas. Entonces uno puede compartir las entrevistas, enviarle el enlace a algún amigo, a algún conocido, a alguien que dice, mirá lo que dijo Pablo de la Torre, lo que dijo Calelo, lo que dijo Alberto Mora, bueno, o el programa completo. Bueno, también es una forma, como decía, de volver a escuchar el programa, además del sitio web de la emisora, buscando en amadeus.com.ar, en la programación, hay una opción donde uno ve toda la programación, apretando el nombre Cosas Posibles, uno entra a las fichas, digamos, y escucha el último programa, y de ahí para abajo todos los últimos como 50 programas que están disponibles. Así que esos son caminos muy válidos a tener en cuenta para hacer extensivo lo que hacemos aquí en la radio. Muchísimas gracias a quienes utilizan el camino de Mercado Pago para ser parte de este programa. Hacemos esto con esfuerzo, nos dedicamos, vamos, hacemos notas, buscamos, trabajamos para que este programa sea lo mejor posible como para compartirlo. Así que, bueno, todo la cosa material es parte de todo lo que vivimos, así que hay que hacerle frente. Así que muchas gracias a los que entienden la importancia de colaborar. Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Cada 25 de marzo el calendario oficial de la Argentina lo dedica al Día del Niño por Nacer, es decir, a los seres humanos, a los argentinos que viven en el vientre de sus madres o que viven en un centro de salud público o privado como resultado de técnicas artificiales de fecundación. Tristemente, a pesar de esta fecha establecida, ser un niño por nacer es un estado de absoluto riesgo en la Argentina. Cerca de 500 de estos niños mueren por día por acción directa del aborto legalizado hace más de 4 años. Desde ese momento, se potenció el adoctrinamiento de la sociedad respecto al respeto a la vida. Como ocurre con cualquier ley, todo lo que ella permite es bueno y todo lo que rechaza es malo. Las políticas públicas, el periodismo, las acciones empresarias, que ya venían vaciando de sentido la existencia de jóvenes y adultos, encontraron, hace cerca de una década, una nueva oportunidad para causar daño. Son muchos los que quieren la derogación de la ley genocida que promovieron varios gobiernos nacionales y que logró Alberto Fernández, pero no lo hizo solo, lo hizo con la mayoría de la clase política representada en el Congreso en el año 2020. Pero aunque tal derogación se concretara hoy mismo y ámbitos estatales y privados dejaran de matar niños y dañar mujeres, todo el adoctrinamiento ideológico y político no quedaría cancelado. La cultura de la muerte tiene promotores, financistas y militantes empecinados tanto local como internacionalmente. Por ello, los caminos para revertir la tragedia de cerca de 2 docenas de niños muertos por hora en la Argentina necesitan de un renovado compromiso transversal. No alcanza con rechazar el aborto. Es preciso actuar, capacitarse, aprender a ayudar, saber cómo contener a una mujer en situación vulnerable que cree que abortar le quitará problemas. Colaborar con tiempo, con capacidades, con dinero, comprender todos los factores que pueden llevar a un embarazo no buscado y principalmente a desechar el valor de la vida de un hijo. La pobreza, el abuso, el alcohol, las drogas, existencias sin proyectos de superación, faltas de afectos verdaderos, son solo una parte de lo que lleva a tomar decisiones sin sentido que hacen mucho daño. Pero valga señalar que no solo hay pérdida de vida mediante esos abortos a demanda al amparo de la ley indigna 27.610. También hay pérdida de vidas por las técnicas de fertilización artificial, un monumental negocio científico que además impone la crueldad de la eugenesia. El Día del Niño por Nacer se estableció en la Argentina mediante el decreto 1406-98 del 7 de diciembre de 1998. La primera celebración oficial se produjo el 25 de marzo de 1999 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. El Día del Niño por Nacer está instituido oficialmente en El Salvador, que fue el primer país en impulsar esta fecha, en Guatemala, Austria, Chile, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Brasil, Perú, Filipinas, Puerto Rico, México, entre otros países. Los Caballeros de Colón, que fueron los iniciadores de la Marcha por la Vida en Estados Unidos en el 74, fueron fuertes promotores internacionales del Día del Niño por Nacer. Aunque la ignorancia o posturas ideológicas digan lo contrario, no importa si el niño es fruto de un embarazo deseado o no. Todo ser humano merece encontrar que otro es capaz de protegerlo, en especial si está en la etapa de mayor fragilidad. Los cerca de 500 niños a los que se les impide nacer cada día en la Argentina, sobre un cálculo hecho en base a estadísticas oficiales, es una tragedia. Es un genocidio que ignoran muchos y otros deliberadamente tapan. Para cuidar la vida es preciso estar entero, firme, formado, lo que no significa nivel de instrucción, ya que millones de argentinos rechazan el aborto a pesar de su falta de estudios o de haberse formado en la cada vez menos sólida educación pública. La protección de la vida en cualquier etapa se sustenta en virtudes, en buenos valores, independiente de cuestiones socioeconómicas. Estructuras sociales quebradas, vacíos existenciales, egoísmo, éxito material a toda costa, escasa formación en la fe, búsquedas vacuas, han sido un campo arado para que la cultura de la muerte vaya colándose en la sociedad en su conjunto. La familia, estructura fundamental de la sociedad que solo pueden fundar un hombre y una mujer, fue y sigue siendo el gran objetivo a destruir de un enemigo bien financiado, paciente, dedicado y empecinado. Y quien debilita a la familia, debilita a una nación. Es por eso que la batalla por la vida, la dignidad, la decencia, debe emprenderse de modo integral, transversal y a largo plazo. Una gesta que posiblemente haya muchos que hoy ni siquiera puedan comprender, pero quienes sí la entiendan y valoren están obligados a librar y sin descanso. Identificarse como provida, valga decirlo, y no alertar abiertamente sobre la pornografía, la anticoncepción, las drogas y el alcohol, los mensajes de las canciones, el cine, el streaming, la televisión, la radio, las estrategias empresariales, es no actuar ante una parte de las causas de la actual situación. Creer que publicar cartelitos o frasecitas provida en las redes sociales es tener compromiso es engañarse. Es preciso indignarse ante las múltiples perversiones del feminismo y la cultura LGTB y actuar en consecuencia, estudiar, analizar, formarse, unirse, saber cómo neutralizar tales aberraciones. A los provida nos corresponde ir por la formación, la información, la mirada panorámica, la escucha atenta a los que saben, la oración y predisposición a hablar clara y generosamente con los que no saben, y en especial atreverse a hablar claro con quienes no son parte de nuestro club, los que piensan distinto? ¿Cómo defender la vida sin defender a la familia en su diseño original? ¿Cómo defender a la familia sin conocer cómo trabajan sus enemigos? ¿Cómo esperar un milagro sin poner primero nuestros escasos panes y pescados? ¿Cómo soñar con la recuperación de la Argentina sin imitar la integridad de nuestros próceres, auténticos modelos de preparación para la acción? La victoria y la recuperación de la Argentina es posible, aunque tal vez no seamos testigos de ello. Gracias a Dios, aún somos muchos los que damos pelea y confiamos en que todos los esfuerzos serán recompensados. Toda la estrategia de los enemigos de la vida, todos sus millones, su ley, todas sus argucias, se caen a pedazos con una mujer y un hombre convencidos de tener a su hijo. A pesar de todo, si una mujer no va a pedir aborto a un hospital o a una farmacia, sea por propia decisión aparente o presionada por su acompañante varón, el niño va a nacer y eso será una verdadera victoria provida. Ahí entonces, todo nuestro conocimiento del tema tendrá sentido.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
El 29 de marzo, marchamos. Una vez más, miles de argentinos saldrán a las calles por la vida de los niños por nacer. El 29 de marzo se realiza la 10ª edición de la Marcha por la Vida, para mostrar que la Argentina es provida. En familia, con amigos, unidos, convencidos, entusiasmados. En todo el país, con banderas argentinas y pañuelos celestes, sí a la vida, siempre. En Buenos Aires, el 29 de marzo, todos a las 14 en Plaza Italia. No faltes. Y los que no se enteraron, sépanlo, el sábado que viene a las 2 de la tarde nos vamos a reunir muchísimas personas en la Plaza Italia para la 10ª Marcha por la Vida. 14 horas en Plaza Italia, así en Palermo. Se camina por la Avenida Sarmiento, luego por la Avenida del Libertador hasta la Plaza Rubén Darío. Ahí estarán los oradores, habrá algo de música en la recepción, como suele pasar en el escenario. Y va a ser una fiesta familiar, de amigos, con muchas banderas argentinas, con muchos pañuelos celestes. Y reforzando el compromiso de muchos, para algunos será una novedad, porque tal vez será la primera vez que van a una marcha, se perdieron las 9 que pasaron, pero es una muy linda actividad. Hay que caminar un poco, son 3 kilómetros y pico, no se hacen corriendo, se pueden hacer. Estará buenísimo si uno ya fue a tratar de convencer a alguien más para que vaya, para que no se lo pierda, para que vea la cantidad enorme de gente que está comprometida realmente con esto, que forma parte de una fundación, una ONG, que ayuda a la mujer embarazada, que tiene una postura muy clara en torno a la defensa de los bebés, de los niños por nacer. Así que hay mucho por hacer. Y a veces, no hay duda, como hemos mencionado, todo lo que nos entra por los ojos nos moviliza mucho, ¿no? Las palabras serán importantes, no hay duda de que lo son, pero hay cosas que uno se las guarda, digamos, si no se las puede quitar de la cabeza precisamente porque las pudo ver, ¿no? Así que sea como a cada uno le quedan las cosas, pero lo visual hoy nos lleva por delante. Bueno, ¿qué tal enfrentarse a esta maravillosa realidad de un montón de gente trabajando por la vida? En una de esas uno se encuentra con la institución que está cerca de la casa, con alguien conocido, uno se puede hacer amigos. De tanto verse, uno le termina pareciendo que hasta uno se cruza con una especie de primo. Así que es una muy linda fiesta. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que aquellos que no puedan marchar, aquellos que no puedan darse una vuelta, que no puedan acercarse, que estén lejos, que la plata, que están solos, que les gustaría, que la familia no acompaña, que soy el único en la familia que le parece esto bueno, bueno, como sea, se pueden conectar al canal de YouTube de Marcha por la Vida Argentina. Marcha por la Vida Argentina va a transmitir en vivo, por el canal de YouTube, toda la marcha. Así que ténganlo en cuenta, coméntenlo, ¿sí? Eso es importante. Pero para aquellos que no puedan ir. Y los que puedan ir, no se lo pierdan, ¿sí? Ahí nos vemos.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar hablando de radio el miércoles que viene a las 9 de la noche en Amadeus. Si no, en las distintas formas de escuchar este programa de modo remoto, ¿sí? A demanda, cuando quieran, ahí están disponibles. Y si no, seguramente con muchos, nos podremos encontrar el sábado que viene a las 2 de la tarde en la 10ª Marcha por la Vida. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.